Radio Universidad, en colaboración con la Facultad de Ciencias, el Museo Casa de la Ciencia y El Juego, presentan. Su revista radiofónica de divulgación científica, El Cronopio. El Cronopio.
Muy buenas tardes, radioescuchas de Radio Universidad. Esta es su revista El Cronopio. Los invitamos a que se queden con nosotros en el programa de hoy, en el cual tendremos nuestras secciones, noticias de la ciencia, breves de la ciencia mundial y nuestra sección que suene la guapanguera. Les habla José Refugio Martínez. Y en los intermedios estaremos escuchando música de Louis Armstrong.
Noticias de la ciencia.
Con los altos precios de la gasolina, es triste saber que las 3/4 partes de la energía potencial por la que usted está pagando se desperdician. Una buena parte del combustible se va por el tubo de escape en lugar de impulsar su automóvil. Ahora, un estudio de investigación de la Universidad del Noroeste ha identificado un nuevo y prometedor material que podría transformar la tecnología que actualmente enfría y calienta los asientos en los automóviles, la termoeléctrica, en una que también convierta eficientemente en electricidad el calor desperdiciado para ayudar a darle energía al automóvil y mejorar el kilometraje que brinda el combustible. Los investigadores descubrieron que añadiendo dos metales, el antimonio y el plomo, al muy conocido semiconductor teluro de plomo, se produce un material termoeléctrico que es más eficiente en las altas temperaturas que los materiales existentes. La tecnología termoeléctrica actual solo se usa en campos muy especializados como la refrigeración de estado sólido, porque los materiales no son muy eficientes. Con los nuevos materiales y el incremento de la eficiencia, los dispositivos basados en el efecto termoeléctrico podrían encontrar un uso muy amplio en la industria del automóvil, además de en la conversión de energía solar y la conversión del calor desechado de los reactores nucleares, las chimeneas y los equipos industriales. Actualmente, los materiales termoeléctricos tienen solo de un 5 a un 6% de eficiencia, pero una nueva generación de materiales basados en descubrimientos recientes, incluyendo este de la Universidad del Noroeste, podrían permitir producir dispositivos con eficiencias del 11 al 14%. La meta a largo plazo es alcanzar el 20% de eficiencia. Los materiales termoeléctricos convierten el calor en electricidad aprovechándose de las diferencias de temperatura. Los electrones se mueven del extremo caliente del material al extremo frío, creando electrodos positivos y negativos y un voltaje eléctrico. Por ejemplo, para generar electricidad a partir del tubo de escape de un automóvil, un dispositivo termoeléctrico sería acoplado al tubo. El lado del material en contacto con el tubo de escape sería el lado caliente y el lado expuesto al aire sería el lado frío. La diferencia de temperatura sería suficiente para generar electricidad que sería aprovechada en el automóvil. Tales dispositivos también podrían usarse en grandes plantas industriales en las que se generen cantidades importantes de calor. Los gases de las erupciones volcánicas y los relámpagos generados en estas nubes pudieron haber conducido por primera vez a la vida en la Tierra, más fácilmente que a través de otros procesos tenidos en cuenta anteriormente, según un nuevo análisis de las muestras de un experimento clásico sobre el origen de la vida. De 1953 a 1954, el profesor Stanley Miller, entonces en la Universidad de Chicago, realizó una serie de experimentos con un sistema cerrado de frascos que contenían agua y gases simples. En aquel momento, las moléculas usadas en el experimento, hidrógeno, metano y amoníaco, se pensaba que fueron comunes en la antigua atmósfera de la Tierra. Al gas se le aplicó una chispa eléctrica. Después de varias semanas, el agua se volvió marrón. Cuando Miller la analizó, encontró que contenía aminoácidos, los bloques básicos que forman las proteínas, que son la caja de herramientas para la construcción de formas de vida. Las proteínas son usadas en infinidad de sistemas, desde las estructuras como el pelo y las uñas, a procesos que aceleran, facilitan y regulan las reacciones químicas. La chispa proporcionó la energía para que las moléculas se recombinaran en aminoácidos que llovieron sobre el agua. Este experimento demostró que las moléculas simples pudieron agruparse en la tierra arcaica mediante procesos naturales, como los relámpagos, para formar las moléculas más complejas necesarias para la vida. Jeffrey Bada, que fue colaborador de Miller, y Adam Johnson, del equipo del Instituto de Astrobiología de la NASA en la Universidad de Indiana, decidieron que sería interesante reanalizar las muestras históricas de los experimentos originales de Miller usando métodos modernos. El equipo quiso ver si los equipos de ahora podrían descubrir productos químicos que no pudieron ser descubiertos con las técnicas de los años 50. Ellos analizaron las muestras y recurrieron a Daniel Glavin y Jason Working de la NASA, quienes ayudaron en el análisis de los instrumentos de última generación del Laboratorio Analítico Goddard de Astrobiología. En realidad, Miller efectuó tres experimentos ligeramente diferentes. En uno de ellos inyectó vapor en los gases para simular las condiciones en la nube de un volcán en erupción. Los investigadores han comprobado que, en comparación con el diseño clásico de Miller, que aparece en los libros de texto, las muestras del experimento que simulaba los efectos de la erupción volcánica produjeron una variedad más amplia de compuestos. Los autores del nuevo estudio han descubierto 22 aminoácidos, 10 de los cuales nunca se habían encontrado en ningún otro experimento como este. Esto es significativo porque la opinión de la comunidad científica sobre la composición de la atmósfera temprana de la Tierra ha cambiado. En lugar de estar muy cargada de hidrógeno, metano y amoníaco, como se pensaba en décadas atrás, muchos científicos creen ahora que la antigua atmósfera de la Tierra estaba compuesta fundamentalmente por dióxido de carbono, monóxido de carbono y nitrógeno. A primera vista, si la atmósfera temprana de la Tierra tuvo solo unas pocas de las moléculas utilizadas en el experimento clásico de Miller, se hace difícil ver cómo podría haber comenzado la vida siguiendo un proceso similar. Sin embargo, además del agua y el dióxido de carbono, las erupciones volcánicas también liberan los gases hidrógenos y metano. Las nubes volcánicas cuentan asimismo con relámpagos, ya que las colisiones entre la ceniza volcánica y las partículas de hielo generan cargas eléctricas. Como la Tierra joven todavía estaba caliente por su formación, probablemente los volcanes eran entonces muy abundantes. Los precursores orgánicos de la vida pudieron haber sido producidos localmente en charcas temporales, ubicadas en islas volcánicas, incluso si el hidrógeno, el metano y el amoníaco eran escasos en la atmósfera global. Al menguar el agua en las charcas, en esta se habría ido concentrando aminoácidos y otras moléculas, aumentando de ese modo las probabilidades de que se diera la secuencia correcta de reacciones químicas necesarias para iniciar la vida. De hecho, las erupciones volcánicas pudieron ayudar al surgimiento de vida de otra manera adicional, mediante la producción de sulfuro de carbonilo, que ayuda a enlazar aminoácidos en las cadenas llamadas.
I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again. Through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends?
Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down, say, can't we be friends? I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can we be friends? Oh, why should I care? Though she gave for me the air. Why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop, this is how the story ends. She's gonna turn me down, say, can we be friends?
De la ciencia mundial.
Aunque los antropólogos y los biólogos evolutivos están todavía debatiendo este asunto, un nuevo estudio apoya el punto de vista de que las primeras sociedades igualitarias aparecieron decenas de miles de años antes de la Revolución Francesa, Marx y Lenin. Esas sociedades igualitarias arcaicas surgieron a través de intensas luchas por el poder y en su origen tuvieron implicaciones importantes y positivas para la humanidad. En muchos mamíferos que viven en grupos, los miembros forman coaliciones y alianzas que les permiten aumentar su estatus de dominación y su acceso al apareamiento y a diversos recursos. Las alianzas son especialmente comunes en los monos antropomorfos, algunos de los cuales tienen una vida social muy intensa. Causas psicológicas de la tendencia a la superstición y actitudes afines. Una nueva investigación explica por qué hay gente que recurre a la superstición, los rituales y las explicaciones conspiranoicas para tratar de encontrar e imponer un orden en un mundo que le resulta inexplicable. Los resultados de la investigación muestran que la búsqueda de una estructura en el mundo que le rodea o el deseo de alcanzar la comprensión sobre el mismo conduce a las personas a ver y creer en conexiones que simplemente no existen. La investigación fue realizada por el profesor Adam Galinsky de la Universidad del Noroeste en Evanston, Illinois, en colaboración con Jennifer Whitson de la Universidad de Texas en Austin. A través de una serie de 6 experimentos, los investigadores mostraron que los individuos que experimentaban una sensación de falta de control sobre su situación eran más propensos a ver imágenes que no existían, a percibir conspiraciones y a desarrollar supersticiones. La esperanza del éxito y el temor al fracaso tienen raíces cerebrales profundas. Un estudio por medio de imágenes revela la batalla entre el atractivo del premio y el miedo al fracaso. Esa familiar batalla entre la promesa de la victoria y el temor a la derrota, ya sea en dinero, amor o deportes, está muy arraigada en la arquitectura del cerebro según este nuevo estudio. Un grupo de neurocientíficos del Instituto del Cerebro y la Creatividad, dependiente de la Universidad del Sur de California, ha identificado 2 regiones cerebrales que compiten entre sí mediante respuestas opuestas frente al riesgo. Las pausas pueden facilitar la solución imaginativa de problemas. ¿Cuántas veces ha pasado usted horas trabajando con el máximo esfuerzo sobre un problema cuya solución parece imposible y después de tomar un descanso resuelve fácilmente el problema? En ocasiones tras solo algunos minutos analizándolo de nuevo. Aunque esto es realmente un fenómeno común, hasta ahora la manera en que sucede ha sido incierta. Ahora una nueva investigación demuestra que la respuesta es más compleja que tener simplemente un momento de inspiración. La nueva investigación, dirigida en parte por el profesor Adam Galinsky de la Universidad del Noroeste, sugiere que el pensamiento inconsciente trae por resultado la solución creativa de los problemas por medio de un proceso en dos pasos.
You know, folks, I happened to pass one of them good old camp meetings the other day and run into a gang of them good old soul brothers. And them cats all come up on the stage, ran to sing and blow one. And we getting together now, and I'm gonna lead off one, yeah. Barcelona coming in with that break. Watch this fire coming up.
Que suene la guapanguera.
En México, nuestra tierra, esto es bailar la balona. Y al zapatear la detona, el corazón de la sierra.
Un desaparecido amigo de esta radiodifusora, Rogelio Hernández Cruz, quien además un importante promotor cultural, tuvo la fortuna de entrevistar a don Francisco Berrones Castillo, uno de los importantes verseros, decimeros, de la zona del altiplano de nuestro estado San Luis Potosí, de los más importantes cultivadores del son arribeño. En un artículo que escribió en su momento sobre versos y recuerdos de un veterano, don Francisco Berrones Castillo, Don Francisco Berrones ya ha muerto, y este artículo y entrevista lo realizó a mediados de los 80 en la fracción del Jagüey de San Francisco. Nos permitimos leer la entrevista que le da voz a don Francisco Berrones Castillo, y es uno de los documentos ricos que rescatan el pensamiento y la voz de don Francisco Berrones Castillo. En la fracción de Jagüey de San Francisco, municipio de San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, en un 10 del mes de marzo del año de 1898, en este humilde hogar de mi residencia, vine a este valle de lágrimas por mala suerte. Nací en pésima orfandad porque mi padre había muerto el día último del mes de enero de ese mismo año. Tal vez por la tristeza de mi madre sufrí unos fuertes ataques al corazón de recién nacido. Mi legítimo nombre es Macario, pero como había pocas esperanzas de vida, mi madre ofreció a nuestro santo patrono, San Francisco de Asís, que si alcanzaba a recibir el bautismo me pondría su nombre del patrón. Por tal motivo me llamo Francisco y Berrones para servirles. No solo me concedió alcanzar a bautizarme, sino que me retiró la enfermedad que padecía y me ha concedido llegar a mi ancianidad en que estoy. Muy pequeño me pusieron en la escuela, aquí mismo, y mis profesores pusieron todo su esmero en mí, y con tan buena suerte pronto pude leer y mal escribir. Cuando yo venía de la escuela le decía un verso a mi abuela materna, a mis hermanos mayores, y a veces le hacía un verso a mi madre en el que pedía que me diera un abrazo y un beso de sus labios. Por tal motivo todos me trataban con cariño. Tendría yo unos 9 años de edad cuando mi hermano mayor pensó ir a trabajar a Tampico, Tamaulipas. Mi mamá se iba con él y acordaron llevarme a mí con ellos. Debo decirles que esa ciudad Madero, que es ahora, en ese tiempo se llamaba Paso de Doña Cecilia. Así llegaban los barcos. Ahí estaba también la aduana, que después se quemó. Pero antes de que la aduana se quemara, hicieron una fiesta de un 16 de septiembre con dos famosos poetas. Uno de ellos fue don José Torres y el otro fue el señor don Eugenio Villanueva, que Dios lo tenga en su santa gloria. Mi hermano me tomó de la mano y me dijo: vamos, te voy a llevar un rato a la fiesta y para que oigas a los cantores a ver qué aprendes. Llegamos a la dicha fiesta, estaban los tablados adentro de la aduana en una cabecera y todo aquello adornado con banderas tricolores. Estaba don Eugenio tocando un jarabe y muchos hombres bailando. No me di cuenta que le cantó él a don José Torres, pero cuando don Eugenio terminó, don José le cantó esta planta y su poesía la dijo así: vamos adentro y adentro para que nos dé una prueba. Ahora se la lleva el viento don Eugenio Villanueva. Al oír aquella poesía le dije a mi hermano: yo creo que ya están en competencia, el sol ya se ha ocultado, y como mi hermano trabajaba de noche nos fuimos a la casa. Mi hermano se fue a su trabajo y yo me quedé pensando en aquella planta y repasándola para que no se me olvidara. De pocos días pensé: bueno, ¿y yo por qué no hago una poesía? ¿Pero a quién? Ah, pues le voy a hacer una a este paso de Doña Cecilia, y me puse en obra y la hice. Fue la primera que brotó de mi mente. Rogelio Hernández nos sigue contando de su propio puño: hemos respetado las grafías originales y él habla de carácter regional al momento de hacer partícipes a los lectores de la plática que sostuvimos con don Francisco Berrones Castillo, quien posee un gran parecido con el inmortal personaje creado por Miguel Cervantes Saavedra, el Quijote de la Mancha. Su fisonomía y la vena poética que recorre por sus ojos y labios provocaron reposadas miradas a nuestro interior para ver el paso de la vida a través de luchas y regocijos. A sus 93 años de edad, don Francisco Berrones Castillo conversó con lucidez con este promotor cultural y entre versos y recuerdos nos hizo sentir próximo a los músicos, poetas, alegadores de oficio pertenecientes al ámbito rural. Ellos reúnen en una misma persona características del trovador, del juglar lírico y del juglar épico antiguo.
Y al zapatear la detona el corazón de la sierra. La mano busca el cordaje con un instinto minero, y el violín le abre sendero al ímpetu del paisaje antes que el tiempo amortaje.
Radio Universidad, en colaboración con la Facultad de Ciencias, el Museo Casa de la Ciencia y El Juego, presentaron. Su revista radiofónica de divulgación científica, El Cronopio. El Cronopio, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.